Radio 10, AM 710. Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Jams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo La Plaza, en la Sala Picasso, con poca gente hoy en relación a la que estaba viniendo. Quiere decir que por fin se dio el lunes que esperábamos.
Bien, lo logramos.
En donde ha terminado ya todas las vacaciones y todas las prerrogativas y las enfermedades y los vendavales y las nevadas y las helliscas y los tornados.
Usted dice que es un lunes pleno, un lunes...
Es un lunes pleno, totalmente lleno de obligaciones. De obligaciones que no nos involucran, desde luego. Vamos a presentar a Patricio Bartón.
Buenas noches, amigos.
Y aquí, el Red Nichols de Monte Grande, nuestro querido Gillespie.
Buenas.
Bueno, querido Bartón, vamos a dar noticia de lo que ocurrirá con nosotros esta semana. ¿Cuáles son nuestros planes?
Nuestros planes es estar toda la semana aquí, en el Paseo de la Plaza.
Muy buen plan.
Pero espere, porque...
Sofisticado.
Corriente 1660, la entrada es libre y gratuita de lunes a viernes, pero el viernes estaremos en el Palacio Rodríguez Peña, aquí a la vuelta.
Que es lo mismo, prácticamente.
Que es casi lo mismo, es a la vuelta.
Aquí a la vuelta. Aquí a la vuelta. Pues incluso puede venir acá y preguntarle a los patos Vica del Paseo de la Plaza, quienes le dirán que nunca oyeron hablar de nosotros. Muy bien. ¿Qué otra novedad hay en cuanto a Karina Beorlegui? ¿Qué se sabe?
Karina Beorlegui sigue con las presentaciones ahí en el CAF, en la calle Sánchez de Bustamante, con su espectáculo de tango y fado, con los primos Gavino.
Bueno.
Todos los fines de semana, y también tenemos información de la Academia Nacional del Tango.
A ver, contame lo de los seminarios de la Academia Nacional del Tango. Atención, atención, París.
Hay seminarios de música, interpretación y arreglos bajo el nombre de Argentino Galván.
Todos era un gran arreglador, Argentino Galván, un arreglador.
Qué interesante esto. ¿Arreglos? ¿Se puede ir a estudiar ahí?
Sí, tiene que llamar al 4345-6968. O si no, ingresa, hay un sitio de internet que es www.seminariosgalvan.com.ar. Seminariosgalvantodojunto.com.ar.
Un seminario sobre arreglos de tango.
Sí. Dice, para músico arreglador con idoneidad en estilos de tango, la duración es de 3 años. También de músico instrumentista, contrabajo, violín, bandoneón.
Entonces un curso, piano. No un seminario. Ya que un seminario de 3 años sería una exageración.
Los nombran como seminarios.
Bueno, está muy bien.
Así que, bueno, los interesados, entonces, 4345-6968, y si no, hay en la Academia del Tango, que es en...
Arriba del Tortoni.
Sí.
Arriba del Tortoni. Se va Tortoni y le pregunta al Pato Vica del Tortoni, también le voy a decir que nunca oyó hablar de nadie.
¿Hay Pato Vica en el Tortoni?
Hay Pato Vica en el Tortoni.
Ah, mire usted.
Muy bien, eso es todo. Y si no,
esos
son si
tienen
alguna duda sobre los seminarios de la Academia del Tango, llaman acá y se lo preguntan a Lucas, que es el que atiende el teléfono, si es que hay teléfono.
Sí, 4535-4000.
Muy bien. Señores, ahora preguntamos, ¿qué novedades tenemos, Barton? En otro orden, ¿no?
Sí, en otro orden, no de información.
El universo, porque yo estuve en un fin de semana...
De claustro,
de manera que no me he enterado de lo que sucedió en el mundo.
Yo estuve viendo algunas
películas. Cabernet anduvo muy bien.
Anduvo en Pigüé,
en Bahía Blanca y en Pigüé, sí. Pero muchas personas, una quinta parte de la población de Pigüé estaba.
Y sí, no es para menos.
En el Club Sarmiento, Bueno, pero cuénteme usted qué es lo que ocurrió mientras yo prestaba atención a estas circunstancias.
No, yo estuve mirando algunas películas y me hice la siguiente pregunta que quiero compartir con ustedes.
¿Varias películas vio?
Veo que...
No, sobre todo reparé en el título de una, veí fragmentos de otras, pero una entera.
Epa. Importante, ¿no?
El título...
Le preguntamos por el universo y nos contesta sobre una impresión que le produjo el título de una película.
Fragmentos de película, no, ni siquiera
bajar completas. Mucho nuestras expectativas.
Hizo zapping 2 horas en la tele y, bueno, a ver.
El título de una película, de una obra cualquiera, de una obra de teatro, de una novela, de un libro... ¿Le parece que es una algo como lateral? Es parte de la obra el título, pero ¿es algo lateral o es central?
No, es lateral.
En la obra.
Es lateral. Te voy a contar algo que dijo Borges acerca de un novelista, que era Eduardo Mallea.
Pero no lo diga.
Eduardo Mallea produce muy buenos libros. Lástima que... muy buenos títulos. Lástima que insista en adosarles un libro. Es cruel, no.
Porque hay...
Después que no digan que nosotros hablamos mal de Eduardo Mallea, porque estoy citando una frase de Borges. El otro día sucedió algo muy curioso. Mira. Nosotros, usted, no yo, hablamos de Horacio Guaraní, a quien tengo una enorme
simpatía.
Y de Kevin Johansen, a quien no escuché casi nada, no sabría reconocerlo. Y recibí una carta muy indignada de una persona que me dijo, no solo que yo había hablado mal de esos artistas.
No, usted no habló mal.
No,
yo aventuré el nombre porque a partir del mail,
claro, a partir
de que decía que no había...
De una circunstancia general.
De la afinación de algunos cantantes de folclore.
Y como acabamos de hacer ahora acerca del título. Y el tipo me dice, no solo me retó por haber hablado mal de estos tipos, sino que me dijo que yo lo hacía siempre. No solo no lo hago siempre, sino que no lo hacemos nunca.
Nunca.
Pero yo le voy a decir al aire algo, que una prohibición que tengo in pectore, que es que si no tengo algo bueno que decir de un artista, no lo nombro. Aquí hay muchos artistas consagrados que por ahí a mí no me satisfacen tanto, y otros que sobre los cuales podría decir algo, pero... primero, ¿quién soy yo?
No, pero aparte
pero
no
segundo,
hablamos mal,
déjemelo decir, Guille, déjemelo decir. Segundo, si hace tanto daño a veces, solamente por lucirse con una opinión, se hace mucho daño. A personas que a lo mejor han trabajado muchísimo en llevar adelante una tarea artística. Así que eso yo no lo hago nunca, pero nunca, jamás. Y alguien me mandó una carta muy ofensiva, quejándose de que no solo de que yo hablaba mal de estos dos ñatos, sino de que otro más que cayó en la volteada.
¿Quién es?
¿El que me mandó la carta?
No sé. ¿Y el
que... Pero dije, otro más que cayó en la volteada, como si nosotros diéramos palo aquí todo el tiempo. Y no es así. Y particularmente cuando esos personajes están vivos y pueden oírnos. Sí, por ahí. Usted quiere decir que...
Pero lo que pasa es que
no le gustaba mucho, qué sé yo, Anatole France, bueno, puede decirlo.
Pero no es
esa es la aclaración que quería.
Pero ¿sabe qué? Nosotros no... el mail decía que muchos artistas no tienen una afinación perfecta y tienen más proyección en lo popular, que la gente los quiere más
sin
tener las condiciones
técnicas. Conllevaba también un juicio general, que decía, siempre son mejores los que no afinan que los que afinan, lo cual era un disparate. Pero bueno, no importa. Qué curioso, ¿no? Que teniendo uno ese cuidado...
esté también a merced de un juicio cualquiera, ¿no? Finalmente, el tipo terminó incluso el mail diciéndome que, qué sé yo, los defectos que encontraba, bueno, en lo que hacía yo, ya se viene a decírmelo, pero ¿por qué?
Y a mí, cuando yo escuchaba esto de artistas folclóricos y todo eso, se me vino a la cabeza Horacio Guaraní, que él mismo se burla de su afinación, porque lo toman broma, no es el fuerte de él, sino él transmite por otro lado.
Exactamente, hay varias puertas, muchas puertas para entrar a la emoción artística, pero esto no significa que sea preferible ignorar una cosa a saberla, sí, desde luego, ¿no? Pero son... cosas que no deberían ser explicadas, y a veces uno para explicarlo pone ejemplos y entonces se enoja a alguien que ya viene predispuesto al enojo, está esperando,
estaba esperando,
está esperándote a que lo digas algo para enojarse con vos, evidentemente. ¿Qué vas? Pero justo ese paro no es para mi gallinero,
sí,
pero en absoluto. Yo lo desafío a que me encuentre en el archivo alguna cosa que no sean chistes, que yo hago con los tipos que yo conozco, desde luego, y principalmente conmigo.
Sí,
cuando
sí,
yo
sí,
tengo
sí,
que dar un ejemplo de un mal libro, nombro los míos. Y cuando doy ejemplo de un tipo que no sabe cantar, me nombro a mí. El que no sabe tocar, me nombro a mí. Y que,
sí, sí,
que
sí,
yo,
sí,
no sé todas las cosas que lo hago. O sea que ese palo no es para mi gallinero, ¿no? Pero en este caso hemos nombrado a Eduardo Mallea, pero para completar un chiste que hacía Borges. Así que abstenerse de...
Hay diario. Gente que tiene un mail escrito por la mitad ahora, que se entera que,
claro, que
ya estaba listo para enviar.
¿Por qué habla mal de Borges citando a Eduardo Mallea? Le van a llegar a decir.
Bueno, pero continúa.
No, pero decía,
ni siquiera había empezado.
No, pero, respecto a esto de los títulos de una obra, que en algunos casos, siendo el título algo, digamos, periférico de una obra, a veces puede condicionar... a la obra misma, el espectar la obra, en el caso del cine, o el leerla en el caso de un libro. Yo, por ejemplo, vi una película que se llama La Libertad. Es una película argentina de hace algunos años, de un hachero en el Chaco, casi muda, y es, vamos, contemplar la actividad de este hachero.
Uh-huh.
Pero la película se llama La Libertad.
Sí.
Entonces uno se sienta con los lentes puestos de La Libertad. Se podría hacer, otra película sería si se llamara La Explotación, por ejemplo,
pero yo
esa misma película.
Lo que le tengo que decir es que usted hace mal en hacer eso. No se siente con ninguno anteojos. Es así. Yo, mira, a mí me pasó varias veces. Una vez alquilé una película que se llamaba Beethoven, creyendo,
sí,
que iba a escuchar mucha música, y era un perro.
Claro.
Y después, otra vez, quería alquilarme una película pornográfica y me alquilé una película que llamaba Mandela. Y después el tipo me dijo que era Mandela. ¿Qué es esta película sobre la parja?
Claro, es que si usted
yo
no
que quería
sabe...
ver una película pornográfica.
Si usted no sabe de la obra, el título de alguna manera o lo orienta o lo condiciona
mal
o lo desorienta.
No.
Porque de hecho le cambian títulos.
¿Qué
si
usted pone un título para desorientar?
Sí, de hecho hay.
Claro, de hecho, claro. Hay. Y de hecho la otra cosa que sucede es que a las películas norteamericanas...
Les cambian los títulos.
Cambian los títulos y alguien como usted le cambia los títulos. Para hacerlo más explícito, ¿no?
Sí, pero lo que pasa es que hay títulos que dicen mucho de la obra también. En este caso, por
sí,
ejemplo,
pero
de la
hay
película.
Títulos que no.
Hay
usted
títulos
la debería
que no.
Saber que no siempre el título dice algo de la obra.
No, muchas veces no lo dice. Pero creo que hay títulos que condicionan la obra.
Pero usted tiene otras referencias, que son el afiche.
Sí.
Otra cosa importantísima, tan importante como el título, son los caracteres de letras con que los créditos se...
La tipografía.
La tipografía.
Dice.
Usted ve la tipografía y ya sabe que es una comedia. Y no le hablo de la música tampoco, ¿no? Si usted escucha... Ya sabe que es Pan, Amor y Fantasía.
Sí. Sí, las letras con cuerpo grande, como de películas de aventuras o de ciencia ficción.
Sí, y esas que están estilizadas, pero de un modo gracioso, o que se mueven y desaparecen para arriba y para abajo, que es una comedia con Tony Curtis. Pero está, esos códigos tienen su gracia también, no crea, ¿eh?
No creo
que es un descubrimiento nuestro. ¿Quién estudia?
No, es otra industria, claro, sí, claro. Lo mismo lo de las colas de las películas, de cómo están armadas.
Sí. Bueno, ¿y usted qué? ¿El caso que se comió qué? ¿La libertad?
No. Me llamó la atención porque digo, esa misma película, en ese caso puntual, no sé si la vio usted, uno la se sienta a verla desde la libertad y sin embargo la puede ver desde algo.
Casi... El Hachero, por ejemplo.
Desde El Hachero.
Mejor, claro.
Desde la selva, inclusive desde la explotación.
Bueno, ¿qué otra cosa?
Eso solo. Eso digo en cuanto a los títulos. Y después también tuve yo un fin de semana así de claustro y de...
¿Se encerró?
Sí, me encerraron.
¿Y usted, Guile? Día al niño, ayer. Niños. Algarabía.
Por todas partes, ¿no es cierto?
Niños por todas
partes.
Había
muchos espectáculos infantiles, Gillespie, usted que es nuestro crítico de espectáculos.
A mí me gustan no me gustan las películas de Disney y no me gustan los espectáculos infantiles.
A mí tampoco, pero entre otras razones porque ya no soy un niño.
No, pero hay gente de nuestra edad que va a ver esas películas en Madagascar.
Sí, gente que tiene los mismos 11 años de siempre.
Sí, que. No, estuve viendo un poco de televisión, poniéndome al día de cosas que están pasando.
En el Día del Niño también pasa lo que pasaba en las vacaciones de invierno, que están llenos de niños todos los lugares. Por ejemplo, qué sé yo, los teatros tienen obras infantiles, pero también están las confiterías, el hipódromo.
Los
cabarets. Bueno, usted ahí sabe en la calle Vicente López, todo lleno de contingentes infantiles.
El diario Clarín trajo un mini diario para niños de regalo por el Día del Niño. Edición en miniatura decía, por ejemplo,
un poco parecido al
que lo habían ¿no? decapitado, decía, en vez de decir lo decapitaron en Quilmes, el de niño decía, una cabeza suelta. La misma noticia, pero para niños.
Claro.
No me entiendes.
Muy bien, vamos a saludar a nuestras amistades entonces. Han llegado varios libros, ¿sí? Hablando de amigos. Destaco este que es de Pacho Donner, nuestro querido Pacho Donner. Este es Juan Manuel de Rosas, El Maldito de la Historia Oficial. Vuelve a salir este libro y viene con una amable dedicatoria, mejor dicho, a mí me hace una dedicatoria. No es que el libro venga ya escrito con una dedicatoria de Pacho Donner para mí, ¿eh? Bueno. Gracias a Pacho Donner. Han venido otros libros. A ver, cuénteme este cuál es. Tome, Guille.
A ver,
estoy leyendo el suyo, Guille.
Sí, estos son los envíos de corregidor, me parece, de libros...
Ah, claro, del amigo Pampín, ¿eh?
Ah, Pampín, sí. Recuerdos de la ciudad porteña, de Ricardo Olianes.
De Sonia Bergman y José... Fiseleu, El Abasto, Un Barrio y un Mercado. Hoy que ya ese mercado no existe. Pero bueno, hay toda una historia. Y la historia sí existe, pero no estoy tan seguro de eso. Del carácter inamovible del pasado no estoy nada seguro. Así que, ¿y usted qué tiene?
Y aquí, desde el pasado han permanecido estos libros, que son ediciones del año 98,
sí,
¿no?
Sí, son regalos del amigo Pampín, ¿eh?
Sí, de la editorial Corregidor, ¿eh? Le mandan La Aventura de la Pampa Argentina, que es de Ramos, y Excavaciones en Michelangelo, Arqueología Histórica de Buenos Aires.
Ajá. Bueno.
Son ediciones del año 98, libros que no se han vuelto.
Sí, sí. Vamos a saludar a nuestras amistades entonces. Si
bueno, yo voy a saludar a la gente de Babieca, que no, siempre nos recibe tan bien.
Así es.
Santa Fe de Riobamba.
Muy bien, voy a saludar a Pampín, ya que estamos, de Corregidor. Que
el otro día hemos estado hablando bien de él.
Sí, hablamos bien de él. Usted sabe que ha sacado unos libros muy interesantes de jazz. Algunos están discontinuados, pero hay crónicas del jazz argentino, que es un muy buen libro, y hay otro que se llama El Jazz Criollo, de Walter Thiers, un periodista, productor que falleció hace muchos años, Walter Thiers. Dos muy buenos libros de jazz argentino, pero que creo que Jazz Criollo todavía está a la venta, el otro está discontinuado.
Bueno, yo tengo aquí algunos correos electrónicos, algunos son muchos en realidad, nuestra amiga Fernanda escribe, dice que hace mucho que nos escucha esporádicamente y me lee regularmente, y ahora hace 4 años nos escucha todas las noches, etcétera, etcétera, le gusta esto. Bueno, le agradezco mucho porque compara, lo digo porque me gusta su discurso, no porque esté de acuerdo. Compara estas cosas que decimos aquí con un baile. Ella siente que hay aceleraciones, detenciones, y nos agradece por bailar con ella cada noche. Me gusta eso. Eso me gusta, pero creo que es demasiado halago. Soy Manuel de Vicente López, tengo 20 años. Escucho desde hace poco debido a una muy buena crítica que hizo Sebastián Weinreich. Claro, pero mira qué eficaz que ha resultado la buena crítica de Sebastián. Bueno, y le pregunto a usted, Guilherme Pillar, ¿cómo puedo hacer para conquistar a una chica que no me conoce, pero yo sí a ella? Imposible.
No, es que no, bueno, pometito, pero él
imposible.
Tiene, no, él tiene una ventaja, que es que ella no lo conoce. Es decir, él tiene la impunidad de no ser conocido,
y de
poder trazar una estrategia que donde
de pasar de cero, dice
o por ejemplo armar una situación, porque camina al lado de ella y se desmaya el tipo, dice ay necesito ayuda, ella no lo conoce,
claro, y cree que sucedió,
claro,
está bien, pero en algún punto sucede lo que en teatro se llama la anagnórisis, es decir, el reconocimiento, ella sí lo va a conocer, va a conocer sus intenciones y las va a aceptar o las va a rechazar, o sea que en algún punto cuando se trata de ir a las vías de hecho se produce algo, no se puede seguir todo el tiempo en las sombras.
Y si lo conoce desmayándose.
Este hombre tiene una ventaja porque él sí la conoce y ella no.
Es una ventaja total.
Pero él puede,
por ejemplo,
ir a lo seguro.
Yo conozco a Angelina Jolie y ella no me conoce.
Pero espere,
explíqueme cuál es la ventaja.
Pero espere, este hombre por ahí la ve todos los días a ella que va a comprar una docena de facturas, por ejemplo. Ella sabe que a ella le gustan las facturas. Ese tipo de elementos que él puede tener.
Está muy bien lo que dice. Entiendo. El conocimiento produce alguna clase de ventaja.
Sí.
A ver, yo voy a preguntar algunas cosas. Podría ser, supongamos que yo haya perdido el rastro de una mujer X hace algún tiempo y que no sé ponerle dónde vive, o que me imagino dónde vive pero no sé a qué hora sale, o me gustaría encontrármela pero no sé cómo. Sería ideal para mí saber dónde trabaja, a qué hora sale, claro, qué colectivo toma.
Usted puede forzar un encuentro.
Exactamente. Yo tuviera ese conocimiento, podría tranquilamente mañana hacerme el encontradizo.
Sí.
Y como no tengo esos datos, no puedo. O sea que el conocimiento es decisivo. También esos otros conocimientos laterales, como saber qué le gusta, qué no le gusta.
Está esa película tan interesante de Bill Murray, ¿cómo se llama? La de que él vive siempre el mismo día.
Ah, sí.
El Día de la Marmota se llama la película. Entonces a él le gusta una señorita, pero bueno, como no sabe cómo conquistarla, y a lo largo de que siempre transcurre ese mismo día con ella, va aprendiendo hasta que la seduce. Llega un momento que el tipo dice, ay, cómo me gusta el frío. Ah, a mí también, dice.
O aquella de Woody Allen, en donde alguien, o el psicoanalista o algo así, le pasa datos de cuáles son los gustos de la mujer que a él le interesa, ¿no? Bueno, ya está contestado este amigo. Voy a continuar adelante. Javier Matusevich, bueno, de 15 años, de Mar del Plata, dice que aún arrazonaba él que aún el más impuro acto de carnalidad, yo diría el más puro acto de carnalidad, implica una espiritualidad que no se alcanza por los medios espirituales más amplios. Estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con eso.
Bueno, creo que los orientales toman ese tipo de elementos, la sexualidad unida con lo espiritual.
Me acuerdo de Ortega. Ortega y Gasset decía, de un modo un poco machista, me parece a mí, pero era una propuesta de trabajo. Él decía, en el hombre el acto más carnal está teñido de espiritualidad, y en la mujer el acto más espiritual está teñido de carnalidad. Al final, me parece a mí que los dos actos eran el mismo. Pero era interesante eso que hacía Ortega. Bueno, te escribo para pedirte un favor, dice Julián. Hay una frase que a veces usás que no la recuerdo de forma completa, pero una parte dice algo así como Remigio, sí, pero ya se lo contesté el otro día, sí, es un verso que dijo el conde de Lagarde al marqués de la Fondue: Remigio, metele que se hace tarde. Hola, Gillespie, quería saber si me podés dar la dirección de un conservatorio de viento.
Específicamente de eso, no. Ahí está el Conservatorio de Música Popular en Avellaneda.
Quiero estudiar trompeta, grita Luciano. Bueno, ¿en Avellaneda queda?
No, y acá está la Escuela de Música Contemporánea, que es privado, es un lugar que queda en la calle Talcahuano y Perón.
Y hay y muchísimos
y hay unos grandes profesores de trompeta ahí.
Alexis, de 11 años, quiere oír El Pañuelito. Mirá vos. Toma. Te escribo para que sepas que existen los pagos de Bernal, una persona que tiene la capacidad de sentir tus palabras, qué sé yo, no es cierto. Ella es una mena, pinta, una verdadera artista, a ver cómo se llama, Serafina, digna musa de cualquier artista que se reconozca como tal, etcétera, etcétera.
Lindo nombre, Serafina.
Bueno, sí, sí. Bueno, El Pelado de Varela me dice esto. Bueno, Alejandro, nuestro rango etario, es decir, nuestro rango de edad, va de 63 a 11. Todos te escuchamos. Y los viernes en la cama somos como 8, dice. Nosotros 4 y ustedes 3.
Falta uno, ¿eh?
Dice, le quiero pedir al sordo esa milonga del finado, de Rocatagliata, en el cajón, un mosquito, mosca en la nariz. Esto era... Rocatagliata, el pesado, era un velorio, rechupado como un... así creo que es. Una mosca que había entrado y rondaba indiferente, se fue a parar justamente en la nariz del finado. Rocatagliata, el pesado, rechupado como un faso, viendo la mosca en el naso, le encajó tal bofetón, hizo volar de un zurdazo a Carmona y al cajón. Una milonga de Vidal. De Velorio, ya para acá, en fin. Bueno, último mensaje, porque ya termina el programa. Gracias a Marcela de Adrogué. Y me equivoqué completamente. Bueno, listo, no sé, ya no sé dónde fueron a parar.
¿Están ahí más?
Sí, Karina, me llamo Karina, tengo 31 años y te conocí hace mucho en el último escalón del Cine Plaza. ¿Cuál es el Cine Plaza? Ah, el de allá de Belgrano, muy bien. Ahora vivo en Elvisa, así que, pero ahora me reencontré con el programa, me saluda. Bueno, muchas gracias, Karina. El otro día fui con mi marido, otra persona dice, ¿no?
Sí.
Lorena, que vive en Alicante, a tomar un café para hablar de algo importante, y el mozo se le sentó en la mesa a conversar y no pudieron hablar. Extraordinario eso. Ramiro de Paraná nos saluda, bueno, y dice, Última pregunta. Me llama la atención, dice, esto. En muchas culturas existen profecías sobre el final de los días. Apocalipsis, Ragnarok, etc. Lo que me llama la atención y me genera preguntas es esta presencia de un punto final a la historia. Yo imagino que el motivo de esta omnipresencia del fin del mundo es la necesidad del hombre de hacer que el mundo también sea un lugar finito. Es. No es un invento. Y que también tendrá un final. Claro que tendrá un final. No, no es un invento ni una, qué sé yo, una cosa mitológica. El mundo es un lugar finito, va a terminar. Así que por eso hay en todas las mitologías una anticipación de lo que será ese final. Algunos son más creativos que otros, pero sí que va a terminar el mundo, sí. Como lo asegura la termodinámica, ¿no? Cuando el mundo se va a terminar.
También las mismas mitologías hablan de eternidad.
Lo raro
sería eso.
Claro, lo raro es, y es mucho más escaso en el pensamiento. En alguna vez se pensó que por ahí el universo no tenía principio ni fin. Uh-huh. Hay muchas teorías más científicas que mitológicas, pero algunos filósofos también han pensado que el mundo no tiene principio ni fin. Y probablemente sea así, porque después de todo, ¿qué sabemos? De qué manera funcionan las cosas. Conocemos. Lo que pasa en el universo visible, pero bueno, ¿y qué pasa? Después, que supongamos que hay un equilibrio de todas las cosas del universo y que vuelven a la cosa inicial, no hay más diferencias ni gradientes, el mundo ha quedado un reposo. ¿Qué pasa? Yo qué sé, no sé. Pero el mundo es finito, las cosas se terminan. En este estado que está el universo, y bueno, un día va a terminar. Mi nombre es Sebastián, pero tengo 33 años.
Espero
lo años. Ah, le molesta que en el cine dice que comen, la gente cada vez hace más ruido, come pochoclo, ¿es verdad eso?
De todo, sí.
Parece
un
montón
en el cine, pero. Bueno. Panchos con papas fritas.
Y pero lo que le molesta no es lo que comen. Usted quiso exagerar, como siempre.
No.
Panchos con papas fritas, dijo.
Con olor.
Así quedar como ridícula esta persona que acaba de llamar, que si no fuera él, ahora lo espero a la salida y lo reviento a piña.
Qué gracia.
¿Qué te pasa vos? No, lo que molesta, porque usted puede comer ese pancho con decoro.
No, pero el decoro, el olor, el decoro,
bueno,
señor.
Lo come despacito, qué sé yo, no sé. No es el olor tampoco.
El olor de un pancho no es feo.
No es feo.
Al lado, en el cine, con 16 salsas.
Bien que te habrás comido algún pancho.
El pancho no tiene olor. La salchicha, con ese material que hace, tiene cualquier cosa menos olor. Ni olor ni gusto tiene. Bien, lo que le molesta al tipo es que hable. Y dice, mira, eso debe ser, por ejemplo, usted va a ver Romeo y Julieta. O por eso un tipo dice, ese debe ser Romeo, dice. ¿Cómo va a comentar? No sé.
Lo peor que hay es la gente que va a ver una película de terror. Yo soy amante del género de terror, ¿de acuerdo?
Ajá, sí. Sí, no, de acuerdo.
No acepto ningún tipo de cargada.
Muy bien. No diga algo gracioso ahora.
No voy a decir nada.
Amante del género de
terror.
Le digo
que el pancho tiene olor, es lo único que voy a decir.
No soporto la gente que va a ver una película de terror y no tiene la altura de bancársela. Y está haciendo chistes, se ríe nerviosamente de cualquier pavada.
Que trata de desmerecer la situación para ocultar el miedo que siente. Sí, señor.
Aparece el tipo lastimado y dice, es salsa de tomate.
¿Por qué no te la aguantás? Sí. ¿No es cierto? ¿Por qué no suspendés la incredulidad? Y te aguantás el monstruo así, tal como se presenta. Claro, necesitas, discúlpeme, soy Rolón.
Sí.
Para no tener miedo, necesitas recordarte vos misma a cada momento que ese tipo es un actor, pues si no te morirías de miedo.
Sí. El tipo por ahí aparece el esqueleto y dice, ¡es un muñeco! Dice a todos.
¡Dígame que es un muñeco! Bueno. Vamos a pasar.
Muy bien, los correos han llegado a dolina@infobae.com. El teléfono es 4535-4000 y el programa en internet se escucha en www.infobae.com.
Contaremos algunos episodios de locura en los mitos griegos. Atención, desde una contribución a la confusión general. En los mitos griegos, Manía, la divinidad o el ser llamado Manía, es la personificación de la locura. Es una entidad parecida a las erinias y a todos los genios infernales, que son, en realidad, más en este caso de Manía, son simples abstracciones, agentes de la cólera divina, pero no tienen leyenda propia. Manía parece que es enviada a los que no observan los ritos y los vuelve locos. Y es ella la que los precipita a catástrofes e impulsa a los distintos personajes a cometer horribles crímenes. Pero no hay muchas historias sobre este personaje llamado Manía, pero sí sobre las que vienen ahora, que son las erinias, son más famosas en esta tarea de volver locos a los hombres. Nacieron las erinias, que son tres, de las gotas de sangre con las que se impregnó la tierra cuando Urano fue mutilado. No reconocen la autoridad de los dioses y no tienen más ley que la propia. Incluso Zeus, el príncipe del Olimpo, debe obedecerlas. Se representan como genios alados con unas cuantas serpientes entremezcladas en la cabellera para hacerlas un poco más terribles y llevando en la mano antorchas y látigos. Cuando se apoderan de una víctima, la enloquecen y la torturan de mil maneras. Su mansión es la tiniebla de los infiernos, el Erebo. Y castigan particularmente el asesinato, pero en general el exceso, la ibris de que hablaban los griegos. Esa desmesura que hace que el hombre olvide su condición de mortal. Además prohíben a los adivinos y a los profetas revelar con excesiva precisión el futuro, es decir, también liberar a los humanos de su incertidumbre y asemejarlos en demasía a los dioses. Las erinias, como he dicho, enloquecen también al asesino, que deberá luego vagar sin razón buscando la purificación. En realidad no es que deba vagar por orden de las erinias. En todas las ciudades-estado griegas, la pena usual por un asesinato, por un homicidio, era la purificación en el destierro. Era el destierro la pena. Parece poco, pero a los griegos les parecía tan malo que lo desterraran como morirse. Entonces tenían que ir a purificarse durante un tiempo más o menos prolongado al extranjero. Y el extranjero era otra ciudad-estado que era muy pequeña. Estaban a 10 kilómetros, a veces 20 kilómetros. Pero bueno, ya era otra ciudad-estado. A veces más, pero bien. Otras divinidades que vuelven locos a algunos son las linfas. No ninfas, linfas. Estas diosas castigan al que las mira. Atención, son ninfas del elemento líquido, que incluso poseen virtudes curativas, pero lo principal es que no las podés mirar porque te vuelven loco. Hablemos ahora, y aquí viene la verdadera cosa, de algunos personajes que fueron víctimas de estas divinidades, de las erinias, de las linfas, incluso de las náyades, o de los mismos dioses, ¿no? Piblis era una nieta del rey Minos. Hemos hablado del rey Minos, era el rey de Creta, el tipo aquel que mandó construir el laberinto. Ese era Minos, aquel que estaba casado con Pasífae, una mina que era un poco bruja y bastante celosa, y como Minos tenía muchas amantes, le lanzó un hechizo tal, ya voy, que cuando Minos estaba con sus amantes y llegaba el momento cúlmine de la unión carnal, parece un sindicato, ¿no? Salían del cuerpo de Minos, en ese momento salían sapos, culebras, escorpiones, y mordían a la amante, y chao. Y empezó a correrse la bola entre las minas que andaban con Minos, que pasaba eso, entonces el tipo empezó a tener muchas menos minas. Pero bueno, Biblis era nieta del rey Minos. Tenía un hermano gemelo llamado Cauno, a quien, según los mitógrafos, amó con amor culpable. Incesto. Cauno, el pobre Cauno, horrorizado de su hermana, pero después de haberla amado, eso sí.
Sí, bueno.
Primero es como
bueno,
José.
Primero tenía que probar.
Claro,
bueno.
Primero te amó y después se fue, pero este primero te amó y después le agarró el horror. Se horrorizó de su hermana y huyó. Vivían en Mileto, un lugar que favorecía a estos amores.
Sí.
Huyó de Mileto y fundó la ciudad de Cauno en Caria, pero a Biblis el dolor la volvió loca y anduvo errante por toda el Asia Menor, y en un momento ya totalmente fuera de sí resolvió precipitarse desde lo alto de un peñasco para terminar con sus penas, y las ninfas apiadadas la transformaron en una fuente inagotable, inagotable como las lágrimas de aquella doncella. Transformarte es casi peor que, y más si te transforman en una fuente, no ni en otro señor ni en otra señora.
Sí, y además en su pesar, o sea, hicieron de su
sí,
pesar de
no le hicieron ningún favor. Yo prefiero irme al infierno antes de ser una fuente. Otro episodio fue el de las Prétides, las hijas del rey de Tirinto, Preto y Estenebea. Estas muchachas, las Prétides, las hijas de Preto, cuando llegaron a la edad núbil, se jactaron de ser más bellas que la diosa Hera, la mujer de Zeus. Y hay otras versiones que dicen que en realidad se burlaron del templo de Hera, porque según decían, el palacio de su papá contenía más riqueza. Bueno, por lo que sea, Hera volvió locas a las muchachas e hizo que se creyeran vacas. De golpe, ay, soy una vaca, soy una vaca. Un inciso que en algún punto puede llegar a ser cierto, pero no. Huyeron al campo, empezaron a tener una vida errante como la de las vacas y hacer de una vida de vaca, mugir, a pastar. Bien, y se negaban a volver a su casa. Cosa que nunca he visto que hiciera una vaca. Y ya hemos contado esta historia, el adivino Melampo, aquel que conocía el lenguaje de los animales, le ofreció al rey Preto curarlas a cambio de la tercera parte de su reino. Preto quiso bajar el precio, empezó a pichulear, y Melampo no agarró viaje, pero la locura de sus hijas aumentó. Corrían de acá para allá, se alimentaban de hierbas, pastos y toda clase de desperdicios, cosa que las vacas no hacen. Finalmente, Preto accedió a pagar, pero me parece que Melampo le aumentó el precio.
Incluso. La mitad quiere.
Le dio la mitad de su reino a Melampo. Y el adivino comenzó con unos amigos a seguir a las muchachas por las montañas. Vio que las muchachas mugían, se entregaban a violentas danzas, ¿no? Y durante aquella persecución, la mayor de las hermanas, y Fino, que era la que estaba más loca, ¿no? Como suele ocurrir, murió de agotamiento. Pero las otras dos fueron purificadas por medio de unas hierbas que Melampo mezcló con el agua de una fuente a la que ellas acudían a beber. O sea, las curó y después se quedó con la mitad del reino de Preto, y etcétera. Sigue la historia, es una historia muy interesante que ya le hemos contado. Pero qué cosa, esto, que tus hijas se crean vacas. Y te empiezan, no, usted se ríe, pero hay que estar allí. Usted está tranquilamente y por ahí salen las chicas que usted por ahí.
Patas.
Claro, usted ya tenía algunas prevenciones, algunos temores por la conducta de las chicas, pero no que salieran mugiendo y a comer pasto. Bueno. Hablemos de Ixión, me gusta esta historia, una historia de ingratitud, además de una historia de locura. Ixión era un tesalio, vivía en Tesalia, al norte, noreste de Grecia, donde había muy buenos caballos, según parece. Era el rey de los lapitas. Parece que Ixión se quería casar con una chica llamada Día, la hija del rey de Ioneo, y fue a pedir la mano al viejo y le formuló enormes promesas. Yo le voy a dar, qué sé yo, le voy a regalar esto, el otro, un kiosco de malaquita y un gran manto de tisú, todas estas cosas. Cuando el padre Después de la boda le reclamó los presentes ofrecidos. Le dije, flaco, ¿a dónde está los regalos que vos me ibas a hacer si yo te dejaba casar con mi hija? Y el tipo se hizo el otario y además lo arrojó al rey a un foso lleno de brasas ardientes.
La verdad que es peor eso que no haber cumplido con
sí, yo prefiero promesa. Que no me cumplan una promesa.
Lo
no
quiso
que,
matar.
Y no que me arroje a un foso lleno de brasas ardientes. Lo mató.
Ah, lo mató. Sí, lo mató.
Así que había, se había hecho culpable no solo de perjurio, sino también de asesinato. Por tal motivo los dioses lo enloquecieron, lo volvieron loco.
Y la hija no dijo nada. Que
la hija, madre, como es, la hija no dijo nada.
El padre murió al azar, rotizado.
Y ahí andaba Ixión, tratando de purificarse en el extranjero, como hemos dicho que había que hacer, pero fue tal el horror despertado por ese crimen que ninguno lo recibía, no lo querían purificar. Y Zeus, el príncipe de los dioses, se apiadó de él y lo liberó de la locura. Y sin embargo, lo liberó de la locura, dijo, bueno, está bien, vení, te voy a curar la locura, y además, para curarlo, le dio a morfar ambrosía y a escabiar néctar, que era lo que tomaban y morfaban los dioses para mantener la inmortalidad. El que comía ambrosía y bebía néctar se hacía inmortal. Así que no solo lo curó de la locura, sino que lo hizo inmortal al loco. Muy bien, sin embargo, desagradecido Ixión se atrevió a enamorar a la mujer de Zeus, a Hera, a la reina del Olimpo, le tiró onda. Y un día, directamente, la atropelló, trató de violarla en un pasillo. En ese momento, Zeus, para despistarlo, formó una nube semejante a la diosa, igual a la diosa, e hizo que Ixión se uniera a ese fantasma, se uniera por decirlo así, ¿no?
Qué cuadro dantesco.
Sería un fantasma, pero de esa relación nació Centauro, que fue el padre de los centauros, que eran de carne y hueso, o sea, qué fantasma. Ahora bien, ante este nuevo sacrilegio, a saber, tratar de violar a su propia mujer, Zeus decidió castigar a Ixión y lo ató a una rueda encendida que giraba sin cesar, como una de estas cosas de
los hamsters.
No, bueno. Una rueda con cohete, una rueda encendida que daba vuelta con un fuego artificial con el tipo en el medio colgado, que daba vuelta por toda la eternidad. Y como para purificarlo le había dado ambrosía y néctar que conferían la inmortalidad, Ixión sufre su castigo sin esperanza de que cese jamás. Está todavía dando vueltas Ixión, ¿no? Ahora, es interesante esta historia, cómo el fantasma, la nube, igual a Hera, para Ixión el engaño no existió. No existió. No me importa, suponete que a mí me creen una nube.
No se enteró, no.
Ni se enteró. Ni se enteró que además la nube dio a luz a un centauro contante y sonante. Es curioso, ¿no? Y me contesto yo mismo, no tan curioso. Casi toda nuestra vida está llena de fantasmas que tienen efectos tan contundentes como ese centauro nacido de aquella unión.
Sí.
Influyen en nuestra vida, determinan nuestra conducta y son fantasmas. No tienen nada que ver con las personas que uno cree que existen. Son fantasmas de esas personas, nubes que tienen esa misma forma y se instalan en nuestro pensamiento y nos obligan a conductas y sin embargo son fantasmas. Yo creo que obedezco a 9 fantasmas, escucho lo que me dicen 9 fantasmas por cada persona de carne y hueso que me habla.
Y todo su accionar está regido
por... Está regido por fantasmas.
Uh-huh.
Y está hecho en función de mi relación con los fantasmas, mucho más que con las personas reales. Y no miento, no estoy haciendo poesía. Hablo fantasma, ¿que el fantasma de quién? Me va a preguntar usted. Bueno, de mi padre, por ejemplo, de mi madre, de mi abuelo, de las novias que tuve y que en este momento están en Costa Norte con otros señores, ni siquiera se acuerdan más de mí. ¿Qué es esto? Claro que son fantasmas. Ellos no existen más. O las formas que yo amé no son ya las que tienen ahora. Sin embargo, influyen en cada cosa. Si no, no existirían psicoanalistas si no influyeran. ¿De qué laburan los psicoanalistas? Si no, de tratar que uno se saque los fantasmas de la cabeza, por lo menos se saque alguno, que le hacen perder mucha guita. Hoy daban en... Bueno, se lo cuento después, pero si no, no vamos a terminar nunca. Pero hágame acordar que le hable de Gauguin. Bueno, entonces ahí está dando vuelta este pobre Ixión, que también fue enloquecido. Vamos a contar una última historia, ¿no? Había un señor llamado Siquiro que vivía en Caonia, y había una doncella noble llamada Antipe. Un chico de ahí, de ese país, la amaba y ella lo correspondía. Un día los dos enamorados estaban en un bosque sagrado, escondido detrás de los yuyos, ¿vio? En un bosque,
sí.
La mena Antipe con un ñato que andaba con ella entre los yuyos, qué sé yo. Y este muchacho Siquiro, que era el príncipe de ese país, estaba persiguiendo una pantera, qué sé yo, con una lanza. De pronto vio que se movían los yuyos y dijo: la pantera. Cachó la lanza, no. La tiró y la ensartó a la chica Caoña como churrasco de croto. La ensartó por el medio, así, carambola y palito. Otra vez, dijo la mena, ¿no?
No.
Bueno. Y fue a mirar a ver a quién le había clavado la jabalina, y se la había clavado a la hermosa Antipe, que resultó ser Antipe, en el medio del pecho. Cuando se acercó y vio el crimen que acababa de cometer, Siquiro se volvió loco. Subió a su caballo y dijo: bueno, estoy loco, ¿no? Voy a lanzar este animal contra unas rocas, y se mató. Qué raro, el caballo vuelve a lanzar contra una roca y no se tira. Distinto una moto.
Raro. El caballo llega hasta unos centímetros de la roca y dice:
un momento, qué sé. El caballo es obediente, pero no estúpido. Bueno, eso es todo. Estas son las historias de personas castigadas por los dioses con la locura. De manera que el psicoanalista en aquel entonces no tenía mucho que hacer, porque se suponía que... ¡Yes! Que toda locura, incluso esta, provenía de los dioses. Entonces, imagínense un psicoanalista en contra de los dioses. Pero afortunadamente ahora, con este asunto del descreimiento y todo, nos podemos ganar la vida como psicoanalistas. Fui a la discoteca y le conté todo esto.
La historia va.
Al discotecario. Y ahí me empezó a contar historias de locos del lugar, que en el barrio de él había mejores locos y todo. Al final me tiró así como de lástima un disco que es Loca de Amor.
Sí.
Este vals que van a tocar Salgani del Lío, que siempre ponemos cada vez que hay alguna loca. En este caso hay locas, hay locos, y están también Salgani del Lío, que tocan fenómeno. Adelante.
Thank you.
Era Salgani de León, La venganza será terrible, Loca de amor.
No, no te vayas. Ya volvemos con más La venganza será terrible. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, 13 grados, 6 décimas la temperatura actual. El gobierno reiteró que sancionará a las empresas eléctricas si se equivocaron a propósito en las facturas, lo dijo el ministro de Planificación, Julio De Vido. Las penalizaciones podrían estar caídas con concesión. Además, por Radio 10 confirmó que se paralizó el envío de las boletas con consumo de más de 1000 watts. Se hará hasta que se revisen las aplicaciones.
Hay 4.483.590 usuarios residenciales. Alcanzados por la quita del subsidio, ¿quiénes son aquellos? Son los que consumen más de 1.000 kilovatios, a partir de los cuales, entre 1.000 y 1.200 hay una quita, de 1.200 a 1.400 otra, de 1.400 a 1.800 otra, y de 1.800 a 2.800 otra. Y de 2.800 en adelante, no hay subsidio. Si hubiera habido irregularidades manifiestas en las mediciones, obviamente, dije, pueden haber penalidades que incluyan, inclusive, la cancelación de los contratos. Entonces, son penalidades que no son arbitrio del gobierno, que están contempladas en el contrato de concesión.
Por su parte, el jefe de gabinete Aníbal Fernández señaló que las compañías de luz y gas deberán dar explicaciones por las subas indebidas. De todas maneras, remarcó que mucha gente no controla su consumo.
La presidenta, con muy buen criterio, instruyó para que revise, audite realmente lo sucedido en estos casos, y aquellos que hayan tenido acciones que son reñidas con la realidad o con lo autorizado, van a tener que pagar por ello. Paramos todo, revisamos todo lo que está, los que le hayan cobrado un centavo de más se lo tendrán que devolver, y los que hayan hecho esto de alguna manera, que pongan en duda el objetivo del gobierno de garantizar el servicio y sin ningún tipo de complicaciones ni aumentos que así lo demuestren, van a tener que explicarlo.
Tenis, Juan Martín del Potro se mantiene en el sexto lugar del ranking mundial. Tandy Lessen conserva esa posición a pesar de haber ganado el ATP de Washington ante Andy Roddick. El argentino participará esta semana del Master 1000 de Montreal en Canadá. 13 grados la temperatura en Buenos Aires, 60 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10, la radio. La radio. Estás escuchando. La venganza será terrible.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, no, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás, ¿eh?
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Escribile a Alejandro. Dolina. @infobae.com.
Continuamos en La venganza será terrible. Y cuando han pasado 4 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
La banana, concepto y objeto.
Señor.
Nuestra habitual sección destinada a fomentar el consumo del mencionado cereal.
No es un cereal.
Bueno, lo que sea.
La fruta.
Bueno, y aquí tenemos nuestro informe. la dicha siempre brilla habiendo una banana en la familia. Es una de las frutas que aportan más calorías y su ingestión es energía pura para el organismo. Usted se come una banana y sale sacando músculo como Charles Atlas.
En una época los jugadores de tenis, por ejemplo, comían bananas.
¿Ah, sí? Sí, a mí me parecía.
En el entretiempo.
Sí, sí.
Igual depende ahora mucho también, el horario de la ingesta de la banana.
¿A qué hora conviene comerse una banana? Discúlpeme que lo moleste hasta ahora, doctor.
Sí, se la tiene que
pero
comer...
Pero la tengo pelada y no sé si comérmela o no. Porque por ahí no es la hora más adecuada, ¿no?
Bueno, cómasela rápido que se le está poniendo
claro,
negra.
Pone negra, sí.
Si no va a comer, no la pele de antes.
Ah, sí, 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 sí. Pero dígame.
Tiene que comerla en ayunas.
¿Por qué?
Porque así puede tomar todo el potasio que tiene la banana.
¿Tiene potasio la banana?
Sí, es una fuente inagotable de potasio. Bueno,
nosotros
agotable.
En el barrio, con una barra de azufre y una banana, fabricábamos pólvora. Bueno, vamos a ver lo que dice aquí, que es muy interesante. Dice: el potasio también está presente en la fruta seca, en los damascos y en los vegetales de hoja. Pero muy bien, lo que estamos nosotros proponiendo desde aquí, de nuestra fundación,
la fundación. Bananas para todos.
Sí, la banana es para todos.
¿Son presidente y vicepresidente o son autoridades?
Mi nombre es Marta.
Ah, hola señora. ¿Y usted, su gracia?
Mi gracia es tirar cohetes en los velones.
¿Y de nombre?
De nombre me llamo Florencio.
Ah, Florencio.
Florencio Parravicini, ¿cómo le va? Mira, le voy a decir una cosa. Nosotros descubrimos la banana, tiene tantos usos. Ajá. Que... estamos haciendo una noción en
una,
la Cámara.
Una moción. Una moción, dice usted.
Una emoción, sí. Uh-huh. En la Cámara de Diputados para que se haga reparto gratuito de bananas en algún lugar. Por ejemplo, en las escuelas.
En las escuelas.
O en los bailes. Que venga alguien, por ejemplo, a la noche en los boliches, está toda la muchachada.
En la rave, en la costanera, cuando están todos.
Y ahí reparten una banana a cada uno. Nosotros ya hicimos con mucho éxito, en otros tiempos, ¿no? Un reparto en longaniza.
Sí.
Pero tiene la...
No era lo mismo, porque...
¿Pero tiene las mismas propiedades?
No, pero nosotros vamos por el reparto gratis de estas cosas. Ajá. Hicimos un reparto de longaniza en todas las academias de corte y confección. No teníamos tanta existencia, entonces tuvimos que limitarlo. Pero ahora vamos por más y vamos a repartir bananas prácticamente en toda la ciudad.
Pero usted dice que hay que declararlo de
un beso,
de interés.
Nuestro lema es, te cambio un beso por una banana.
Está bien,
lo
es
ideal,
una linda idea.
¿Qué le parece?
Sí. Es una linda idea, Marta.
Claro.
Un beso por una banana.
Un beso por una banana.
O una banana por un beso también puede
también
ser.
También puede ser, como usted quiera. Y estamos, ¿no es cierto, Marta?
Sí,
tratando
sí,
de hacer la Semana de la Banana aquí en la Argentina.
¿Y en qué consiste? ¿Qué distintos eventos? Un festival de la banana.
Festival de la banana, ¿no es cierto, Marta? ¿Cómo sería, Marta?
En principio la entrada de carrozas, la mayoría conformada por bananas gigantes, con la reina de la banana, la princesa.
Claro, y las damas de honor también, sí, porque alcanza para todo, no hay que atropellar.
Ahora, después todo lo que es gastronomía en base a banana frita, banana...
Pero no va a aburrir tanta banana.
Puchero
porque...
de banana.
No, la banana no aburre nunca, pregúntele a cualquiera.
Sí, pero...
banana split, o sea, banana partida, quiere
decir. Sí, sí.
Banana partida, mejor.
Pero si empieza el día comiendo banana y termina el día comiendo banana...
Espectacular.
Es un día soñado.
Le explota la cabeza de potasio.
Claro.
No puede entrar ni un aeropuerto.
De potasio. Sí, sí. Y ¿cuántos creadores inventaron?
Va el cerebro directamente.
Va el cerebro
potasio.
La banana. Vos te comés dos bananas y escribís la guerra y la paz. Una banana la guerra y la otra banana la paz.
Ahora dígame, ¿Cómo se elige la banana?
¿Cómo se elige?
Sí, porque uno cuando va a la verdulería...
¿Usted elegir?
Y sí, claro.
A ver, sí, pero dígame cuál es el que toma.
Porque hay, está la banana que está verde, que está amarilla.
No, muy buena la pregunta.
Ah, muy buena, la verdad que es muy profunda y habla de una cantidad de tiempo que tiene el doctor para hacer la pregunta.
¿Cuándo se le pasa? ¿Comprende?
No tiene que estar muy pasada. Cuando ya la banana tiene algunos machucones...
Es mejor tirarla y buscar otra mejor.
Ya, es que por dentro está toda tirando a negra.
Sí, tirando a negra.
Pero a veces por fuera parece linda. Sí, se puede decir linda, ¿no?
Sí, gracias.
Y por dentro es pura cáscara o la piel es muy gruesa.
La banana no engaña, la banana es como es. Usted la ve en la verdulería, lo primero que tiene que hacer es tantearla.
Ah, se tantea.
Usted la tantea.
No puede ser muy blanda.
Ni muy dura.
Tampoco.
Porque hay bananas que están ya en un estado que apenas... Gente ansiosa que va al árbol, por ejemplo.
Sí.
El árbol de bananas.
El banano.
Se sube y arranca enseguida. Todavía no está madura y ya la arranca. Y esta es una banana que está de color verde oscuro.
No se puede comer.
No, ni se puede pelar, porque no se sabe dónde termina la cáscara y dónde empieza la banana propiamente dicha.
Y le digo otra cosa, la banana tiene como una especie de hilos.
Sí.
Filamentos.
Sí. Hay que sacarlo. Banana no ten carozo, mas ten filamento grosso que dificulta masticación.
Ahora, usted dice que eso hay que sacarlo. Hay que extraer el filamento.
Los distintos hilos, porque dan acidez. Es lo que le trae la acidez de la banana.
Ah, mire usted.
¿Pero eso es malo
el estómago? Son hilos que quedan enredados en el estómago, como telarañas.
Sí, sí. A un muchacho, amigo nuestro, Marta, se comió unas cuantas bananas, ¿vio? Como cualquiera. Y no tuvo la precaución por ansiedad, también por pereza, vamos a decirlo.
Sí,
¿no
es cierto, Marta? Hay que separarlo. Sí.
De sacarle los piolines a la banana.
¿Y qué le pasa?
Y se le formó en el estómago una especie de red.
Ah.
Se le trenzaron los hilos, vio como es el destino. Y desde entonces cada cosa que este muchacho comía le quedaba en la red.
¿Y no llegaba el alimento?
Y no digería el alimento. Y bueno, pasaron 2 años y este muchacho estaba así con unos pectorales enormes porque toda la parte de arriba eran alimentos que el tipo no digería.
40 kilos de comida tenía.
Sin y todo por los hilitos de la banana.
Todo por los hilitos que le hacían una red. Bueno, hubo que intervenirlo, ¿no?
Ahora, dígale. Le mandaron
un interventor, efectivamente.
Ahora, en esos casos, digo, no, porque la banana a veces cae pisada.
Sí, bueno, hay que saber comerla.
Pero, ¿no conviene pisarla?
¿Como postre? ¿Usted dice como postre?
Sí. ¿Pisarla? ¿Cómo va a pisar una banana?
Sí, la banana pisada.
Se cae.
Hay tres postres espectaculares con banana, se lo recomiendo. Pisada. Banana pisada con miel, banana pisada con dulce de leche y banana pisada con dulce de leche y miel.
Y banana pisada sola ni le cuento.
Usted no diga, no quiera decir siempre la última cosa.
Ahora, la banana también se puede hacer en bebidas como licuado del célebre licuado de banana con
legendario,
leche.
Legendario licuado de banana con leche.
Ah, pero siempre es con leche el licuado de banana.
Puede ser con agua.
Puede ser con agua también, con jugo de naranja.
Mamita querida. Lo que es
con jugo de naranja y leche no, porque no se lo recomiendo.
No.
Después va a andar toda la noche de la cocina a la sala.
Otra que Krakatoa le te dejaba.
Sí.
Y la banana también creo que es muy apropiada para la naturaleza muerta, ¿verdad? Para pintar cuadros.
Ah, pero los pintores, bueno, pero eso nosotros no estamos en eso.
No.
Pero sí, vamos a hacer un concurso de manchas de pintar bananas. Ya hablamos con la gente del instituto.
Los mejores pintores de Bellas Artes están prendiendo a lo que es
pintar bananas, sí.
Lunares, cuadros.
Hicimos un concurso a ver quién pintaba la mejor banana. Todavía está el jurado, se está por expedir.
¿Le puedo dar un consejo al señor que es nuevo en esto? ¿Usted cuántas bananas piensa comprar?
¿Cómo comprar bananas?
No venía
acá, a comprar. Y hace media hora que estamos acá.
No, vi que es el festival de la banana.
Fundación Una Banana por un Beso. ¿Cuántas bananas quiere?
Estamos hablando de cajones prácticamente.
Se vende en jaula la banana, ¿no?
Sí, porque si no tiende a escaparse. ¿Nunca escuchó eso?
¿Que la banana se escapa? Escuché que es resbaladiza.
Ya lo voy a escuchar.
Y este, yo me llevaría...
Viene del Brasil la banana.
Sí, único... Ah, no, no, yo prefiero la de Ecuador.
No importa, pero señálele cuál es el principal peligro.
Sí, el peligro es este. Albergados dentro de los racimos de banana... viene cantidad de tarántulas y arañas pollito. Esto no lo podemos evitar.
No podemos evitar. A veces vienen más arañas que bananas. Sí, lo decimos con todo dolor.
La araña va, el olor dulzón de la banana.
La araña va a la banana. Donde ve una banana, la araña, ¡ahí va! En algunos países casi es inseparable.
Sí.
La araña de la banana, y hay refranes. Aquí estamos, ahí vienen dos personas que van siempre juntas. Ahí viene la araña y la banana.
Entonces
son como araña y banana estos dos, dice, ¿no?
Está bien. Ahora es una plaga, entonces esto no,
no hay nada. La banana, no, la banana hay que, claro, porque a veces salen a matar arañas y la liga la banana. Digo, como es la matanza indiscriminada. Pero en Ecuador, vamos a decirlo
también.
En
Ecuador es donde está la...
Aconsejan no ir a comer bananas al oscuro.
¿Por qué?
Hay gente que va al oscuro, ¿no es cierto?, para no prender la luz y se viene a comer una banana. Y la tantea.
Ah.
Y por ahí en el oscuro te agarras una araña.
Una tarántula, se come una tarántula.
Te comes una tarántula y le pica por adentro.
Pica la glotis y
muere en el acto. Morís en menos de 60 años.
Pero escúcheme, usted tiene que promover la banana, ¿no? Contar estas cosas de la banana, me espanta, la verdad.
No, esto se lo decimos a usted porque le tenemos confianza.
Para que tenga cuidado cuando usted hable entre medio de los racimos, que no se encuentre con una tarántula.
Lo revisa, lo primero que hace alguien que se compra un cacho de banana.
Sí.
¿No es cierto? ¿Qué quiere crear? Es revisar, ¿bien? Levanta la banana.
Sin miedo, ¿eh? Sin miedo.
Sin miedo, sin miedo. Por la duda, agárrese un ray.
Sí.
Para matarla, alguna cosa, un flea, y ahí, cuando hay una araña, ¡oh!, le tira a la araña, ¿no?
Ahora, dígame, después de la banana en la mano, una vez en la mano,
sí,
¿no? Superado el escollo de las arañas.
Uh-huh.
Es una fruta poco elegante para comer públicamente.
¿Cómo?
No, déjame, es poco elegante.
Si viene recubierta de cáscara con una banana en la mano y es el centro de atención.
Sí, eso sí, es muy probable.
Mira, pero... ese dice.
Aparte, ¿qué fruta usted la va a abrir y se va a desplegar así de un lado
ninguna,
del otro?
Una tan pareja. Pelar una banana con esa elegancia con que mira, una mandarina.
No,
la puede pelar, porque bueno, la cáscara se cae para afuera.
No, es verdad que es fácil de pelar.
Es fácil de pelar, de así.
No se mancha las manos, la come íntegra.
Puede convidar. Un mordiscón le puede dar.
Mm.
Te está saliendo con alguien, empieza con una banana en el bolsillo. Le dice...
¿Mordisquito?
¿Un mordiscón le querés dar?
¿Pero qué?
¿Ustedes ¿Qué onda? Hacen, dice.
¿Ustedes hacen sesiones de cata de banana? ¿Ya? ¿Catan bananas, digo? ¿Entre ustedes? ¿O con invitados?
Escúcheme, ¿usted va a comprar o no va a comprar? Hace media hora que no está...
No, a mí me interesa todas las actividades de este Festival de la Banana y quiero...
No, en el festival lo que tenemos es el premio también a la mejor banana.
Sí.
Normalmente vienen...
vienen tipos de todos lados.
Sí, sí, tipos que tienen plantaciones.
Sí, sí,
en
sí.
El Ecuador, en Brasil...
¿Y qué juzga? Partes. ¿El tamaño, el color, la
principalmente
textura?
El tamaño, el color y el sabor.
Sí.
El sabor es importantísimo, señor. Y después está la banana fantasía, que es un premio especial.
Sí, que puede ser la banana más chica.
Sí, o la más derecha.
Tiene premio la más derecha y la más torcida
claro,
también.
Claro, porque por ahí hay gente que está experimentando y hace cruzas.
Sí, genéticamente.
Claro, por ahí cruza dos plantas de banana, una torcida para un lado, otra para el otro, y del resultado le queda la banana derecha, que es lo que estamos buscando hace mucho tiempo. ¿Sabe para qué? Más que nada para embalar la banana.
Claro.
Porque la banana torcida tiene mucho desperdicio en el empaquetamiento.
Se sí, me imagino.
Mucho. Entonces, si pudiéramos obtener una banana
sí, recta.
Derecha, recta, ganaríamos casi un 18% de espacio. Y esto en el flete abarata mucho, ¿no? Para usted no le importa nada, pero en el flete abarata.
Sí.
Ah, sí, sí, sí.
Pero va a tener problemas con el racismo, porque el racimo de bananas.
¿Qué tiene que ver el racismo con esto?
El racimo, no racismo.
¿Cómo las cuelga?
Racismo, dije Marta, no racismo.
Ya. Sí, sí. Se llama Cacho.
El Cacho.
No, no, el señor.
Bueno, muy bien, ¿va a llevar o no?
Yo quiero participar, le dije. No,
del, festival,
del festival. Festival. Bueno. Entonces me escribí porque yo me estoy dedicando.
Tenemos también un seminario de canciones sobre la banana.
Ajá.
Y muchísimas.
Sí, ¿y cuáles hay? El calipso bananero.
Calipso bananero.
Ritual de la
Juanita
banana.
Banana. Juanita Banana. Chiquita Bacana de la Martinica.
Uh-huh.
Muchas hay canciones sobre con banana, ¿no? En realidad hay tres. Después va a ser un festival muy breve.
Bueno, yo quiero participar en el para presentar la mejor banana, ¿no?
Sí,
¿no?
Nosotros lo que necesitamos básicamente, si usted quiere participar, estamos de acuerdo en todo lo que puede hacer un aporte financiero.
Claro.
Porque acá
la
lo que
la propaganda de grandes empresas.
Sí. Mecenas. Mecenas.
Pero no tienen todo organizado ustedes.
Pero me falta el dinero.
Falta capital. Fácil. Tenemos bananas de sobra.
Nosotros a cada banana le ponemos publicidad.
En cada ejemplar.
En cada ejemplar. Alrededor, en la caja, la publicidad adentro es la más cara.
Ah, ¿tiene adentro?
Sí, claro.
¿Y cómo la pone?
Es difícil.
La pelamos, la ponemos y la cerramos otra vez. Es un trabajo.
Una por una.
Bueno, sí, yo estaría interesado en esa, en la publicidad interior.
La otra cosa que yo no les quise decir, ¿no?
No, bueno, pero ahora ya
pero estamos trabajando en una variedad de banana que es afrodisíaca.
Pues funciona una barbaridad.
¿Y le inyectan algo, le ponen algo?
No, es está. ¿De dónde viene el asunto?
Es una planta que
está cosechada.
La regamos, una cosa así, ¿cierto? Crece la banana y usted se la come, ya directamente cuando la está pelando,
sí, no,
siente que le vienen las ganas.
Agarra una efervescencia, un hervidero de sangre que no sabe qué hacer.
Sí, sí.
Y tira los pullovers, la campera por el aire.
Te haga la experiencia, invita a una mujer, la más esquiva, la más esquiva.
Tiene que darle también a probar a ella, no solamente usted, porque si no usted solo.
Ahora, se... con una,
solo
una...
Ya la agarra la más esquiva, imagínese, sí. Te come un pedazo de banana, la mira encima esquiva,
sí.
Y usted queda dándose golpes contra la pared.
Ahora, ¿con la misma banana comen dos, dice usted?
Compre dos bananas. Va a salir con una mina y va a comprar
claro.
Una.
Ya
pero venga para compartir.
Tomá, esquiva, tomate esto y yo me como la otra y seamos felices para siempre. Pero quiero decir cómo funciona. La mujer inmediatamente se vuelve loca. Se vuelve loca.
Ahora, y
nosotros hicimos unas pruebas.
Sí, esto funciona.
¿Y el efecto es de duradero? ¿Tiene un tiempo acotado 15
minutos,
de duración?
15 minutos. Con todo.
15
con
minutos por banana, pero si le damos 5 bananas...
Y tenés que ir dándosela, porque no vale...
Ah, no, no se,
no se
vale
suma.
Ponérsela todas juntas, no, le va 15 minutos, una. A los 15 minutos, otra. Y así, otra. Y así, hasta 6 bananas, porque si no, ya después es vicio.
Ah, usted dice entonces que no se puede hacer una papilla, por ejemplo,
no,
todas las bananas, todas juntas.
No, venga, nosotros hicimos una prueba con una chica muy esquiva,
sí.
Esta chica esquivera.
No, sí.
Funcionó.
42 años, nunca había tenido novio. Alergia a los hombres, una enfermedad que le detectaron.
Detesto a los hombres, decía todo el tiempo.
Fue con el señor.
Sí.
Hacer la prueba.
Con el señor, perdón.
Sí.
Con Florencio.
Con Florencio.
Sí.
Hizo la prueba de
hizo la prueba. No le daba ni bolilla al principio de la cena. Llevamos la banana.
Detesto a los hombres. Le digo, ¿querés probar esta banana? Detesto a los hombres. Dijo, no, le digo, pero... comió, dice, voy a comer un pedacito ese para no despreciar. ¿Para qué?
Está filmado, ¿eh?
Está filmado. Primero comió un pedacito así como quien dice, por cumplir.
¡Pum!
Después se comió toda la banana,
pero
menos que un gallo canta. Y se me tiró encima y me dijo...
¿Dejó la minifalda colgada de la puerta?
Sí. Amor mío, me dijo.
De entrada, ¿eh?
De entrada, sí. Estoy sometida a todos tus caprichos.
Ah, dijo, pero...
Me sometería tremendo. A todos tus caprichos, dijo, mientras se sacaba la faja.
Y a los 15 minutos, cuando pasó el tiempo...
Me fui, que no me gustaba.
No, no, señor puede hacer una prueba científica.
Sí, salí corriendo. Ya probamos con una esquiva, dije, ahora vamos con una linda.
Bueno, mire, yo estoy interesado entonces en varias jaulas de la banana afrodisíaca.
¿Varias jaulas?
Sí, varias jaulas. Sí, sí. Se veía que tenía cara de...
Sí, voy a... Y cárgueme... Cárgueme el rastrojero.
¿Un rastrojero tiene?
Sí, sí.
Qué bien, ¿no quiere llevar más jaula de banana?
Cárguelo todo ahí.
Le vamos a decir una cosa. Por si... Porque a veces... hace un efecto excesivo.
Ah,
sí, cuidado con él.
Que por ahí le agarra una especie de bananomanía y empiezan que usted no las puede sujetar directamente.
Sí, sí, por favor, que sea con supervisión, ¿eh?
Claro, claro.
¿Y cómo
receta, se vende con receta en la verdulería, pero con receta? Te le da la de receta al verdulero, el tipo la tiene que archivar, la mete ahí en un pincho, ¿no? La cuelga en un gancho. Y tenemos la banana antídoto.
Ah, por las dudas, y
cuando se va de mambo a las 3, 4 de la mañana, usted ve que la mujer sigue y sigue y sigue.
Y dice, tomá, comete esta banana.
Para todo.
Y le da la otra banana.
La del sosiego.
Se llaman así.
Ah, sí, la banana del sosiego.
La banana sosiego, sosegate.
¿Y lo deja sosegado 15 minutos también?
No, ya lo deja ya planchado. La sosiega por lo menos para que usted pueda ponerse a cubierto.
Bueno, mire, yo no sé si ustedes se hacen responsables de lo que pueda suceder.
Sí, pero ¿por qué estamos acá? Hace 20 años que estamos acá en la minita de cuadra.
No, pues digo, porque si no yo me llevo la banana afrodisíaca. Si ustedes me acompañan como sujeto tanto, responsable.
¿Tanto miedo le tenía a tu novia?
Claro.
¿Qué quiere que vayamos con vos?
Es que no es mi novia.
¿Cómo?
Es una muchacha que yo conocí aquí en el Festival de la Banana.
¿En serio?
Sí. Una muchacha que está aburrida de su matrimonio y...
Y bueno, pero esa es nuestra consumidora ideal. Antes que nada, ¿le gustó el Festival de la Banana?
Sí, me pareció espectacular.
¿Qué le pareció esto de llenar el obelisco, armarlo como una banana y velarlo a las 12 de la noche?
La verdad que parecía una banana, era como espuma, pero parecía una banana de verdad.
Sí, lo que pasa es que quedó una de las cáscaras.
Quedó pegada, sí.
Quedó pegada, qué pena.
Bueno, ya la vamos a sacar.
Justo la quedaba corriente, ¿no? Pero como idea, la verdad, lo felicito.
Bueno, muchas gracias, muchas gracias.
Y bueno, ya le digo, si ustedes me desean acompañarme...
Lo que pasa es que quedaron muchas cáscaras de banana en la Avenida de Mayo.
Sí, es una cosa
no pasaron a rejuntarlas.
Sí, eso cuando
sí, saca el sol... Se rebala la gente.
Se rebala, se cae. Todo el que pisa la Avenida de Mayo se cae.
Sí, además cuando salga el sol eso va a ser...
Ya salió muchas veces. A usted le molestan los olores de todo.
Sí.
Vive oliendo. ¿Qué venís a oler acá? Así le dije a uno que me dijo que no le había gustado Venecia porque tenía mal olor. Y digo, ¿a qué vas a Venecia a oler? Hay que ser aguafiesta para oler a Venecia. Cuando te viene al Festival de la Banana, una bacanal terrible, y te viene oliendo.
Le fue fantástico porque consiguió compañía y todo.
Claro que sí, pero imagínese que yo ahora quiero llevar más cantidad de bananas porque esto se va creando hábito, comprende lo de la banana afrodisíaca.
¿Pero usted ya tuvo algún acercamiento con la chica?
Funcionó sin banana.
Entonces no funcionó.
Sí, sí. Lo que pasa es que ahora creo que llegó el momento de la banana.
Sí, más tarde o más temprano llega, ¿eh?
Bueno. Y entonces, voy a necesitar de su servicio.
¿Cómo se envuelve la banana en una verdulería?
Con papel de diario. No se envuelve, se la tiran directamente ahí.
Claro, porque para mí uno lo tiene que llevar en la mano.
Por unidad se envuelve en papel de diario.
No, ¿usted qué prefiere, el papel de diario para banana o el plástico?
Papel de diario, toda la vida. El plástico se pudre, el plástico se cierra con un nudo... Y ahí se genera un ecosistema, un caldo de cultivo que...
Le ablanda la banana.
¿Sí?
No haga eso. Usted la abre la banana y ya... ¿Qué pasó?
La bolsa sirve para unos minutos, después hay que liberar.
No, lo mejor es el diario.
Pero ¿por qué el diario? ¿Le queda impresa el diario en la banana? No, ¿le queda una asquerosidad?
No, no va a quedar impreso ahí, murió Maurice Valier, no.
Igual le ponen, vio que ahora vienen unas cajas muy coquetas las bananas.
¿Ah, sí?
Y
estuches.
Vienen estuches, sí. Vienen acostadas, como sí. ¿Cómo acostadas?
Nunca la vi, ¿dónde? Pues mire que yo trabajo hace 20 años en el negocio de la banana.
En la verdulería, nunca... ¿usted ve las cajas de banana?
¿Cómo son? ¿De cartón?
Son de cartón.
Nunca vi. ¿Algún levante la mano el que vio banana en caja?
No le venden a usted individualmente.
La señorita nada más, porque tiene mucho mundo. Pero nadie más.
A usted no se la venden en caja, se la venden al verdulero. El verdulero la saca de esa caja de cartón. Pero no es más en jaula. Uy, ¿y eso qué es?
Señor, ¿va a comprar o no va a comprar?
Llegó la hora de la banana, la hora de la verdad. O...
¿Banana o...?
¿Banana o...? ¿O consecuencia?
Banana.
Muy bien. ¿Deme un beso?
Sí.
Bueno, muchas gracias.
Sírvase la banana.
Bueno, muchas gracias. Sírvase.
¿Cómo sírvase?
A ver, dígame, ¿y usted? Usted, Marta. ¿Podremos sí. hacer el intercambio de beso-banana con usted?
No, señor, yo estoy comprometido.
Ella, al único que le ve... es a mí. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 en Buenos Aires, la temperatura actual 13 grados 6 décimas. Desde la Corte Suprema destacan que no debieron actuar en el caso de las candidaturas testimoniales. También resaltan que no intervinieron en la causa Cromañón, lo hizo el juez del Alto Tribunal, Carlos Fait.
Cuando me preguntaron en su momento si la Corte iba a intervenir en el caso de los testimoniales, les dije que no iba a intervenir. Y muchos dijeron que yo me había equivocado. No me equivoqué. La Corte no ha intervenido en lo de Cromañón, salvo en la parte administrativa para darle salas.
El Banco Hipotecario ganó casi 53 millones de pesos en el segundo trimestre. La entidad informó que se recuperó con respecto al mismo periodo del año 2008. En ese lapso perdió más de 17 millones de pesos. Paro de 48 horas en el Hospital Posadas. Los profesionales de la salud realizarán la medida de fuerza a partir de hoy. Reclaman terminar con la precarización laboral que padecen 500 personas que cubren principalmente las guardias. El dólar cerró sin cambios, comenzó la semana en valores similares a los del viernes, operó en 3.80 pesos para la compra y en 3.84 para la venta. En tanto, la bolsa cerró en baja, el índice Merval cedió 0.34%, la misma cifra perdió el Dow Jones de Wall Street. En Buenos Aires, la temperatura actual 13 grados 6 décimas, 60 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. La radio. La radio. Estás escuchando. La venganza será terrible. Been beat up and battered around. Been sent up and I've been shot down. You're the best thing that I've ever found. And only with her. Reputation's changeable.
Era Roy Orbison en La Venganza Será Terrible, Handle with Care.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Muy bien, continuamos aquí en La Venganza, en el Paseo de la Plaza. Mañana también estaremos aquí, Corrientes 1660. Y hay algunos discos que han llegado, mensajes, revistas.
Sí, revista El Tangauta, agradecemos. Juan Carlos Copes con la camiseta número 10, salió en la tapa.
Mirá vos. Bueno. ¿Qué más? Tiene unos discos ahí.
Olga Cabrera, como la sabes, hay una cantidad de músicos muy buenos que participan con Olga Cabrera, como Carlos García, José Libertela, Luis Estazo, Aníbal Arias.
Bueno, ¿quién más?
Y es un trío de tango que se llama César Strozio y Esquina.
Ah, sí, 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 sí.
Así que le dan enviado.
César Strozio estaba con, ¿sabe con quién? Estaba con Cedrón.
Con el Tata Cedrón.
Sí, claro.
Ah, muy bien. Así que le mandaron dos, Azul y Voz y Tangos para Corto. Dos CDs.
En cuanto a los mensajes de las personas que escuchan este programa, ¿qué se...? Ahí se cuenta por ahí, a ver.
Por ejemplo, llamó Franov el explicador.
¿Qué dice Franov? ¿Cómo le va?
Dice que puede explicar casi todo. Llamó para decir eso.
Epa.
Sí, por ahí le podemos pedir que explique algo.
Explíquese algo. Va a las fiestas y le dice, ¿cómo me explica algo? Le dicen a Franov. Y él explica. Accediendo a gentiles pedidos, desde luego. Dile.
Muy bien, tengo algunos mensajes.
Dale.
Lolina, ¿qué dice Jorge Avellaneda, ¿qué comida me recomendás que prepare para este sábado que voy a conocer a mis suegros?
Y banana.
Vienen a comer a mi casa.
Banana, arroz a la cubana. ¿Quiénes vienen?
Y va, los suegros de Jorge de Avellaneda, y tiene que agasajarlos.
¿Cómo va? ¿Qué es esto? ¿Los suegros lo vayan a visitar?
Y bueno, pero eso es pareja moderna, él tiene su propia casa y van los suegros a la casa de él.
Los suegros tienen que desaparecer, de la... ¿para qué se casa uno si no? Bueno. Dolina, venimos de Montevideo solo para verte y para sacarnos una foto con vos, Dice Lorena y Agustín de Montevideo, Uruguay. ¿Dónde están Lorena y Agustín de Montevideo, Uruguay? Hola, ¿qué tal? Dice, para comprar ropa barata en el 11.
Muy buena idea.
Bueno, está muy bien.
No le mandas un beso grande a mi mamá que te ama, dice Sabrina de Seiza. Hoy está enfermucha, te está escuchando desde la cama.
¿Y usted, Barton?
Raúl de Pergamino dice, hoy negro fui atacado por una paloma.
Sí, es verdad.
Me picoteó la cabeza. Ocurrió en una plaza. ¿Quién le hago juicio? Dice, a la paloma no creo.
Hay una creencia que dice que la paloma es un animal inofensivo y bueno.
No,
error.
Mira, es
y es el símbolo de la paz, la paloma.
¿Qué tiene que ver? Como la metieron de símbolo.
Habla bien, pero... como símbolo, pero no como cosa.
Es un animal como cualquier otro. Se enfurece.
Tan malo como cualquier otro.
Picotea.
Y ladino.
A mí me dijeron que es el animal más sucio que hay sobre la tierra.
¿A usted le dijeron eso?
No, a la paloma.
Ah. No, como dijo, a mí me dijeron que era el animal más sucio que existió sobre la tierra.
Sobre la paloma.
Increíble. Yo le iba a preguntar, ¿usted qué le contestó?
Le a mí puedo decir.
Me han dicho eso muchas veces.
Si una paloma anida en su casa. Vienen 50 palomas al otro día.
Sí, porque es envidiosa la paloma. Sí. Ni lo veo ni lo quiero.
Y que van palomas.
Sí, sí, claro. Porque la paloma tiene amigos. Otra paloma.
Lo que no tienen, hay que decir de una vez, son nidos.
No. Pero cuando uno encuentra un nido en su casa, usted no la echa, nada. Al otro día va y le cuenta todo. Venga, que tengo nido.
Ah, mire usted.
¿Usted nunca fue palomero?
No, la verdad que no. Por... Su pregunta me hace sospechar que usted sí.
No, no, pero es una profesión muy rentable. Usted tiene ahí, ¿cómo se llama?
Un palomar.
Un palomar.
Un palomar.
Palomar, guarda las palomas mensajeras, se alquilan palomas mensajeras.
Sí. Se alquilan.
Se alquilan, efectivamente.
¿Y con qué fin? Para mandar
mensajes. Para
mensaje.
Mandar mensajes, ¿para qué la va a alquilar? Es ulqui.
¿Y a cuánto, a qué distancia puedo mandar un mensaje con una
dos cuadras, como mucho.
Ahí, no,
o sea,
señor,
pero... ¿Qué te cree que es? El correo aéreo.
Y sí, yo preciso de un lugar al otro.
¿Sabe cómo funciona el sistema de la paloma mensajera? Porque mucha gente lo está preguntando.
Por favor, díganoslo.
Es muy sencillo, porque hay gente por ahí no sabe y le parece muy compleja la idea. Usted agarra y se lleva la paloma, por ejemplo, a Mar del Plata.
Ajá.
Y le mete la carta en la pata. Y la paloma vuelve a la casa.
¿Y si uno quiere mandar una carta a otro lado que no sea la casa de la paloma?
Bueno, hay una forma muy sencilla. Va a esa casa primero, arranca una paloma de esa casa, la lleva a una distancia y la paloma vuelve a la casa.
Y pero primero hay que ir al lugar a donde uno quiere mandar la carta.
Siempre la paloma mensajera lleva la carta a su casa.
Entonces está muy bien para gente que se va de viaje,
claro,
y quiere mandar cartas a su casa.
Exacto.
Entonces de viaje adentro la valija junto con los calzoncillos, la ropa interior,
una paloma.
Tarjeta, mete 3-4 palomas.
Ahí está.
3-4 palomas. Cuando llega a España dice, bueno, llegué bien. Chao, y larga la paloma.
En realidad,
pobre de España.
Lo que hace la paloma es volver a la casa.
Claro, no sabe que está cumpliendo un servicio. No sabe, no tiene noción de la idea de correo, de mail.
Ahora, ¿toda la paloma es volvedora o hay que adiestrarla para que sea mensajera?
Ah, no sé.
No, vuelve a la casa la paloma. Porque
sin ningún adiestramiento de nada.
Hay gente ningún que adiestramiento. Que... O sea, vuelve a la casa y
porque
chao.
Extraña.
Extraña, ¿no? Como alguno.
O sea que la paloma ya sabe que es su casa de alguna manera, claro, se siente en su casa.
Es la casa donde vive, ahí vuelve la paloma.
Sí, pero yo veo la paloma...
Escúcheme, la hormiga, sale del hormiguero.
La paloma
va por ahí, ¿y yo dónde vuelve? Al hormiguero, usted dice que va a otro, a cualquier hormiguero, que pero cualquier paloma... hormiga ve un agujero y se mete. No, señor.
Las palomas que vemos en Plaza Congreso, por ejemplo.
Viven en
Plaza,
no
viven en Plaza Congreso.
Viven en Plaza Congreso. ¿Qué,
y si usted
se Italia, Plaza Italia va a jorobar a Plaza Congreso. La echan incluso.
Usted se la lleva a 3 cuadras, le mete una carta y la lleva a Plaza Congreso.
Claro.
Esa es la paloma mensajera.
Todas las palomas son mensajeras. Lo único que termina de consagrarlas como tales es el anillo en la pata.
Mire usted, qué decepción.
¿Qué? ¿Usted creía que agarraba la paloma y le decía, andá a Chacomú, y la paloma iba a Chacomú?
¿Y dónde no, que volvía, que iba.
Y leía la dirección en el papel.
Claro. Que se orientaba, ¿cuál es la gracia? Volver, vuelve cualquiera. El problema es ir.
Bueno, mensaje de los oyentes, estamos leyendo.
Estoy estudiando para un final que rindo mañana, dice Agustina de Matadero. Recién hoy empecé a estudiar, rinde mañana. Ajá. Mal. Usted dice que me va a ir muy mal, son 1000 hojas de fotocopia.
Difícil que el chancho chifle. Ale, mandale un abrazo enorme a David Pérez Gamboa en Uruguay, que te escucha por Radio Espectador, dice el hermano de Radio El Espectador.
Magalí de Belgrano dice, negro, con mi hermana estamos enamoradas de vos.
Mira vos.
Nuestro sueño es casarnos las dos juntas.
Viento.
Al mismo tiempo.
El cura no lo va a permitir.
No importa, acepto. Dolina, somos Tato y Gise, que por primera vez vinimos juntos. Estamos pasando muy bien y nos parece que vamos a empezar a venir todos los días. Gran programa. ¿Dónde están? Se fueron.
Aldana de Merlo dice, mi mamá se atoró en una puerta.
¿Cómo se atoró en una puerta?
Es media rellenita.
Claro, es una persona robusta, ah, no se burle.
No puede pasar para ninguno de los dos lados.
Y lo primero que hay que hacer es decidir para qué lado la van a sacar a la vieja. Porque si no, estamos que uno empujamos para un lado, el otro para el otro. Y no, hay que hacer un estudio a ver qué es más viable. Si para adentro o para afuera.
Dice, lo peor es que tapa la entrada del baño y tengo ganas de ir.
Entonces sacala para... Va a ser muy difícil ahí. Porque si la empuja, va a tener que empujarla para adentro. Es más fácil empujar que tirar de una madre atorada.
Sí. Si no, la tienes que chanflear un poquito, empujarla de un costadito.
Hay dos posibilidades con una madre atorada. O tiramos de ella o empujamos.
No, para mí es más cruel tirar que empujar. Empujar es pum. Tirar puede desgarrar.
Por eso le puede arrancar algo.
Sí, sí.
Bien.
Amanda de Campana dice, Negro, le mandá saludos a la familia Tavares, Laura y Mario, que están internados en el Hospital de La Plata.
Muy bien.
Acá hay alguien que le hace una pregunta geográfica, si se quiere. Dice, estoy en Medrano y Rivadavia. Necesito ir al Parque Sarmiento. ¿Qué puedo tomar? Dice.
Tómese una caña o algo, que se va a morir de frío en el Parque Sarmiento. ¿A qué va a ir?
Medrano y Rivadavia, Parque Sarmiento, no sé.
El 127.
¿Sí?
Por ahí la deja.
Bueno.
Duermo con su programa, de seguro esto... Es mi primera vez en vivo, ¿eh? Un abrazo y otro para el de los pies ágiles, y para el dueño del bar, Tom, dice Francisco. Bueno.
Marcela de Urquiza dice, Dolly, te escucho siempre, me encantás, sos genial.
Ay, salí.
Quizás el viernes vaya a verte. ¿Me podés firmar un libro? Sí, seguramente.
Claro, claro que sí. El viernes vamos a estar en el Rodríguez Peña, así que va a haber lugar para...
Sí, hay... Agustina de Matadero, ya le leí, pero el de Rodrigo de La Plata no se lo leí. No, dice, lo extrañamos por estos pagos.
Y pronto estaremos de nuevo en La Plata cuando reabran...
Eso le está preguntando, ¿cuándo vamos?
Ya lo han reabierto, pero tienen que cumplir con algunos compromisos que se han ido juntando en este tiempo de cierre, ¿no?
El último viernes de agosto volvemos a La Plata.
Ale, somos de Junín, Melina y Cebote, queremos mandarle saludos a Genaro, que escucha de Rosario. Gracias, un beso. ¿Dónde están Melina y Cebote? Allá están, ¿qué tal? Dale, último
mensaje. Soy fiel admirador de su programa, Abel de Colegiales. Hace más de 10 años que lo escucho, me encanta.
Y bueno... ¿Usted, Coso?
Ya, no tengo más.
Bueno, muy bien. Y finalmente tengo. Hola, Negro, somos Mora, Manu y Ami. Leímos todos tus libros, están buenísimos. Tenemos un amigo, Ale, que hace fotosíntesis. ¿Qué opinás?
O las plantas.
Parece una hoja, ¿no? ¿A dónde está el amigo que hace fotosíntesis? Allá. Ahí está, mirá vos, qué verde que está este hombre. Bueno, últimas noticias.
Llamemos al sordo, ¿es usted o...?
Bueno, ¿quiere que convoquemos al sordo?
Sí, me parece que sí.
Vamos a disponer la expulsión de las viejas del templo.
No, pero ¿por qué hoy es lunes con el frío que hace?
No, ahí, en este momento ingresan los patos Vica y empiezan a arrastrar a damas de cierta edad fuera de este ámbito.
Qué feo, qué crueldad.
Es una cosa de esa vieja. Ah, parece mentira.
Se trabó en la puerta justo la vieja.
Una pausa.
Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
Oh, qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Ahora, escucha la radio en tu iPhone o BlackBerry. Abrí tu navegador, escribí radio10.am y escuchanos desde cualquier lugar del mundo.
Probalo ahora.
Radio10.am. Conectate con Radio 10,
la primera radio que se escucha
a través de tu BlackBerry. Estés donde estés,
las 24 horas,
en tu iPhone o BlackBerry. La radio, cada día más cerca de vos.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje, una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Mientras escuchás La Venganza Será Terrible, Adrián Noriega se prepara para hacer
Antes del Amanecer.
Quédate en Radio 10.
La radio.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés.
Muy bien, maestro. Omar de Avellaneda le pide el tema Padrino Pelao.
A ver, ¿sabe Padrino Pelao, maestro? Vamos a ver si lo conoce, es un tema muy difícil. Como está escrito, creo que es de Vacareza la letra, ¿no es cierto, Lombardo? Evidentemente la descripción de un casamiento. Saraca, muchacho, de que era un casorio, uy Dios que de mina está todo alfombrado, y aquellos bebés de corrieron del barrio acuden gritando padrino pelao. El barrio alborota con su algarabía, y allá en la vereda se vende el montón el rostro marchito de alguna pebeta que ya para siempre perdió la ilusión. Y así por lo bajo la vieja del barrio comenta la cosa con admiración. Ha visto, señora, qué poca vergüenza vestirse de blanco después que pecó, y un tano cabrero rezonga en la puerta porque un compadrito manchó el estofado. Aquí en esta casa usted no me entra, me son dando cuenta que usted es un colau.
Bueno, maestro, Patricio de Recoleta le pide Griseta.
Un cachito de Griseta. También de Delfino.
Es la rara de Museta y de Pipí, con caricias de Rodolfo y de Solar. Eras la flor de París que un sueño de novela trajo al arrabal. Y en el loco divagar del cabaret, al arrullo de algún tango compadrón, alentaba una ilusión, soñaba con degré, quería ser mano.
Está lleno de referencias este tango a las letras francesas. Escenas de la vida bohemia. Sin hallar a su Duval, bueno, Margarita Gautier, la dama de las camelias. Y después está... Manon, claro, la Prevost, hay varios. Se ve que leían mucho, los autores de aquella época del tango leían muchos autores franceses, a veces demasiado, a punto tal que ya metían frases enteras en los tangos, ¿no? Bueno, dale.
Raquel le pide Mano Blanca.
Mano Blanca, me van a matar. ¿No quiere que le toque un chamamé mejor? No.
Sí.
Mano Blanca, ¿no?
¿Dónde vas, carrerito del este, con tu chata, la amante y coqueta,
con los ojos. Porque en realidad no debí decir dónde vas, Carrerito del Este, porque quería hacer la primera vez. Y en la primera vez es:
¿dónde vas, Carrerito porteño, con tu chata flamante y coqueta, con los ojos cansados de sueño y un ramo de ruda detrás de la oreja? El orgullo de ser bien querido se adivina en la estrella de bronce, Carrerito del barrio del once, que cruza ligero para el portador. Porteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza, vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenera y Tatuaje.
Con la trompeta, dile.
¿Quiere que toquemos algo? Le pedían Hojas Muertas.
Pero como yo no puedo cantar, mejor toquemos Hojas Muertas. Un cachito toquemos, aunque sea, ¿eh?
No sé con qué se quiere...
Algún chamamé. ¿Qué chamamé?
Y ¿cuál? Mercedita.
A ver, Mercedita. En este tono puede ser.
Thank you.
Y para terminar, por adelante, una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2 en Buenos Aires, 13 grados la temperatura actual. Fútbol, confirman que hoy se reunirá el comité ejecutivo de AFA, lo dijo el encargado de prensa de la entidad de Ernesto Cherkis Vialo. Tratarán la cuestión de la televisación de los partidos y si el campeonato comenzará el 21 de agosto.
Esta fue una reunión informativa, hubo interesantes preguntas y profundas respuestas de todo tipo. En este mismo lugar va a haber una reunión, como estaba prevista, de comité ejecutivo, donde se van a tomar decisiones con respecto de lo que fue informado, planteado y profundizado. Primero, analizar cómo es este vínculo que tiene vigente la Asociación del Fútbol Argentino con la empresa que televisa, comercializa, vende, exporta y canaliza a través de diferentes tecnologías los derechos del fútbol argentino. Ya no este fin de semana, el fútbol podría volver si los señores dirigentes lo resuelven mañana, no después del 21 de agosto, con o sin televisión.
El gobierno de Honduras aceptó la misión de la OEA. De esta manera, una comitiva visitará el país centroamericano. Sin embargo, aplazó su llegada prevista para hoy. También hoy habrá marchas y continuarán las huelgas. Barack Obama informó sobre la reforma del sistema de salud. El presidente de Estados Unidos dijo que se implementará un sistema mixto privado y estatal que alcance toda la población. La traducción simultánea es de CNN.
Lo que estamos tratando de hacer es cerciorarnos de tener un plan sensato que cubra a todos, que siga con el papel del mercado privado, pero que le dé a las personas que no tienen ese seguro mercado una opción realista y significativa, y lo vamos a hacer de manera que nuestro sistema se entregue de otra manera, se proporcione de otra manera y no de una manera tan costosa de desperdicio.
En Buenos Aires, la temperatura actual 13 grados, la humedad del 50%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10,
Radio 10,
AM 710 y La Radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina, antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual, antes de que las calles se inunden de tránsito.
Antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día
antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10.
La radio.
Chau Dolina, chau Gillespie, chau a todos los muchachos del equipo, chau Barton. Ahí están ellos firmando autógrafos y despidiéndose. Qué suerte, qué suerte, qué suerte que esta noche voy a verte. Gracias, negro, por todo. Un placer estar en la vecindad. Después de la venganza será terrible. Esto se intitula Antes del Amanecer. Adivinen por qué, ¿eh?